El impacto social de los Centros y Museos Interactivos de Ciencias, México. Jorge Padilla y Lourdes Patiño.
La idea es trabajar sobre el impacto de los museos. Como contexto, esto ya se lo deben saber algunos de ustedes. Bueno, hay unos 750 centros y museos interactivos en el mundo. El 68% de ellos están en Estados Unidos, Canadá y Europa. Bueno, hasta 2006, y esto rescatamos, nos metimos a las páginas de cada asociación de los mundiales. Seguramente nos faltan por ahí algunos museos perdidos, pero bueno, detectamos en total 743 y más o menos ahí tienen la distribución, ¿no? No incluimos, aunque en algunas asociaciones sí lo hacen, pero nosotros filtramos, no hay acuarios, zoológicos, planetarios, observatorios ni jardines botánicos, o tal cual vamos a estar hablando de museos pues como este que es la CITE, ¿no? Que está en París. Bueno, en particular en México, el proceso de creación de museos y centros de ciencia lleva pues varios años en marcha. El primero surgió en 1906, aunque obviamente con un carácter bastante distinto a lo que tiene ahorita, es el Museo del Instituto de Geología de la Universidad Mexicana, que básicamente abrió siendo un museo de colecciones, y después, mucho después, vinieron otros museos de segunda generación, el Museo de Historia Natural en la Ciudad de México en el 64, y el Museo Tecnológico de la CFE, de la Comisión de Electricidad, en el 70, que ahora recién se acaba de renovar y ya es interactivo. El primer centro interactivo propiamente dicho que surgió en México fue hasta 1978, promovido por una empresa fuerte de base tecnológica y llamado el Centro Cultural Alfa en Monterrey. Aquí podemos ver en la gráfica bueno, cuántos fueron inaugurando en cada año desde... no tiene una frecuencia igual pues, pero desde el primero que hablábamos de geología hasta este 2006, y bueno, es como muy claro que después de los últimos 15 años, pues se abrió prácticamente pues todos, ¿no? 27-32. Ahora, no son homogéneos, ¿no? También esto es de acuerdo a las estadísticas de la asociación que se hacen cada año. Aquí vemos la proporción, tenemos 5, o sea, realmente pequeños, y la proporción de museos medianos y grandes pues va muy muy pareja, ¿no? O sea, la tendencia sí es como a tener museos más grandes, de medianos a grandes en México. Por dar un dato, y aquí están nuestros compañeros de la VISPA, estamos considerando un museo que tiene entre 1500 metros, bueno, este es dato de la VISPA, y 76 exhibiciones, ¿no? Por dimensionar, un museo mediano lo estaremos considerando como Explora, que tiene 273 exhibiciones en una hectárea prácticamente construida, y Universum como museo grande con 21.043 metros cuadrados y 720 exhibiciones, ¿no? Solo para dar, ¿no?, referente. Bueno, ahora, ¿quién hace los museos y centros de ciencia en México? ¿Quién los ha hecho? De manera muy muy fuerte, los gobiernos estatales, la mayoría. He encontrado solo uno, el del Centro Cultural Alfa que les mencionaba, uno de gobierno federal, universidades, digamos, es el segundo grupo que se está preocupando en México. También hay como mucha biodiversidad, hay diferentes enfoques. La mayoría, bueno, algunos son monotemáticos, pero la mayoría son multitemáticos. Algunos privilegian la museología del objeto, o sea, tener piezas importantes. Otros, la mayoría son colecciones de conceptos y priorizan el acercamiento del público al conocimiento mediante estrategias lúdicas y actividades participativas e interactivas. Algunos incluyen como función importante la prestación y asistencia técnica y servicios de extensión, hay desde empresas, universidades, un poco de todo, y otros privilegian por sobre lo demás el componente recreativo y divertido, ¿no?, de lo que presentan. Aquí tenemos, bueno, la distribución el país, hay bastantes en la Ciudad de México, y de los 32 que tenemos detectados en México, pues 23 están asociados al AMCID.
Muy bien, yo les voy a platicar un poquito del impacto de los museos y centros de ciencia interactivos en general, pero haciendo referencia a México, a cifras de México, digamos que es el impacto, pero visto desde la perspectiva mexicana. En primer lugar, creemos que los museos, tienen un importante impacto cuantitativo, pero aún nos falta mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una población de 300, poquito más de 300 millones de habitantes, hace 2 años la estadística dijo que el 42% de la gente había visitado los museos. Es mucho más que la cantidad de gente que va a todos los estadios deportivos juntos. Y ustedes han visto por televisión los partidos de béisbol, de fútbol americano, de básquetbol, etc. Pues más gente va a los museos. Eso habla, bueno, de un enfoque cultural, obviamente. En América Latina, más o menos, de acuerdo con los datos que pudimos nosotros recabar, aproximadamente el 3% de la población es la que visita estos museos. Ustedes ven aquí un contraste pues muy fuerte. Y en México tenemos alrededor del 5.5% de la población visita los museos y centros de ciencia de América Latina. Obviamente en nuestra región pues no muchos los visitan porque tampoco hay tantos museos y centros. Lourdes hablaba de que el 75% están entre Europa y América del Norte, ¿no? Estados Unidos y Canadá, entonces obviamente también ahí hay más oferta. Ahora, el impacto cuantitativo, y reconociendo que México lo tiene un poco más que el resto de sus hermanos latinoamericanos, es importante, pero no lo es todo, ¿sí? Tener mucho público no significa que no esté haciendo las cosas. No hay que medir el impacto solo a través del número de visitantes. Es importante atender mucha gente porque si no, pues no tendríamos posibilidad de incidir. Eso es claro. Pero eso no garantiza que estemos logrando un cambio real y significativo en la cultura científica básica, ¿sí? Puede haber museos o centros muy visitados, de hecho en México tenemos unos muy exitosos en eso, pero que estén logrando poco en cuanto a la misión para la cual fueron creados. Hay que tratar de combinar alto volumen, mucha gente, pero también alto valor. Es decir, también algo que pues, propicie un cambio en las propias personas. Ahora, ese impacto pues, tiene muchas facetas, ¿no? Aquí vamos a tener una gráfica donde ustedes ven que, con un enfoque de sistemas, aquí vemos que hay muchos, lo que nosotros queremos lograr es básicamente un impacto cultural en ciencia y tecnología, pero también los museos y centros, indudablemente, tienen un impacto educativo, turístico, algunos de ellos, económico, urbano. Ya nos hablaba ahorita, ¿dónde está? Del Parque Explora, del otro, pues lo del basurero y todo, ¿verdad? Y un impacto político, incluso algunos de ellos, a través de los procesos y servicios que dan. Y bueno, obviamente, pues hay unos insumos, tanto de gente como de conceptos y recursos financieros. El impacto cultural se refiere al cambio que ocurre en las grandes masas de población, en aspectos tales como, por ejemplo, los siguientes: las actitudes de la gente hacia la ciencia y la tecnología, el alfabetismo científico básico, la valoración del conocimiento por parte del público, la comprensión del rol de la ciencia y la tecnología en la vida moderna y el fomento de vocaciones, el vocacionamiento de niños y jóvenes. Entonces, el principal impacto de todo museo debe darse en términos de culturización. Debemos vernos como instancias culturales, promotoras de la cultura. Decía un maestro mío que cultura es todo lo que no es natura, ¿verdad? Y es cierto, nada más que a nosotros nos toque el pedazo de cultura que se refiere básicamente a la ciencia y a la tecnología, ¿sí? Nosotros tratamos en México de hacer eso con una oferta muy amplia de actividades. Sin embargo, no hemos hecho aún una investigación amplia, comprensiva sobre si realmente estamos cambiando la cultura de la población en ese sentido. Tenemos muchas cifras, pero no tenemos una de cuánta gente va, de qué tipo de gente, de qué escolaridad, etcétera, pero no sabemos si realmente estamos logrando cambiar esa cultura, ¿sí? Yo hablaba también de un impacto educativo. Mucha gente piensa que los museos y centros pues, son básicamente para estudiantes, ¿no? ¿Sí? Pero, y sí forman una parte muy importante, pero en promedio, solo el 46% de los que visitan museos y centros mexicanos de ciencia son estudiantes. El 54% no lo son. Entonces, también nuestros servicios deben dirigirse a la población en general, de manera muy amplia. El impacto educativo no solo sobre los que están en la educación formal, sino también fuera de ella. Es esto lo que estaba diciendo yo, pues. Implica el impacto educativo total, conocimientos científicos básicos de la población usuaria, en términos muy amplios, el aprovechamiento real y efectivo del museo como un recurso pedagógico al servicio del sistema educativo formal, que esto es algo que no hemos acabado de lograr, que los maestros realmente lo vean como un recurso a su disposición, la actualización de los propios docentes en temas de ciencia y la formación, incluso la formación laboral de los guías o monitores, como los llaman también en Brasil y en otros lugares, y el personal de servicio. Incluso en algunas localidades los centros y museos tienen un impacto turístico, sobre todo en aquellos lugares, ¿sí?, donde la ciudad o la población no es muy grande y el museo es de gran porte, ¿no? Entonces como que se ve como una de las atracciones turísticas. Aquí se puede visualizar esto en términos de los visitantes foráneos atraídos por el propio centro, ¿sí?, la relevancia del centro museo en el conjunto de productos turísticos de la ciudad o de la zona, es decir, qué tan relevantes, pues junto con otras atracciones que pueda haber, la derrama económica de los visitantes foráneos, es el gasto promedio por día, por ejemplo, de la gente que va. Y bueno, como yo comentaba, ese impacto turístico es particularmente evidente en casos de centros de gran porte, ubicados en localidades de tamaño medio o pequeño, que se sitúan a su vez en regiones de relativamente alta densidad poblacional. Aquí tenemos un caso muy emblemático, no el único, el Museo del Desierto, ubicado en el norte de México, en una ciudad de poco más de medio millón de habitantes, pero que recibe 140 mil visitantes foráneos, es decir, un equivalente al 68% de su total, o sea, solo el 32% son de la localidad, el 68% son de fuera. En promedio, este es de un caso, pero en promedio, los museos y centros afiliados a la AMSI damos servicios al 41% de visitantes foráneos. El rango es muy amplio, desde los que casi son locales, que solo dan servicio a un 5%, hasta otros que dan hasta el 76% de gente de fuera. ¿Sí? Hablaba yo también de un impacto económico, que es el efecto directo e indirecto que tiene el funcionamiento del centro museo sobre la economía local. Y eso pues incluye mediciones sobre los ingresos generados, gastos, inversiones que hace el museo centro, creación de empleos. Y aquí les doy un dato. En el año 2001, no hay datos más recientes que yo haya localizado, en el mundo se gastaron 3.621 millones de dólares, es lo que gastaron en gasto operativo los museos y centros de ciencia. En América Latina en ese mismo año, 58 millones, el 1.6% del total. Nosotros en 2005, aquí sí tengo un dato más reciente, gastamos hace dos años, 45 millones de dólares aproximadamente entre los 23 museos que somos. Y aquí tienen ustedes una gráfica de un estudio que se hizo en Australia, aunque se mostró en todo el mundo, incluso en México y en algunos otros países, donde ustedes pueden ver, ¿sí?, que el promedio internacional de autosustentación, es decir, de generación de fondos propios, de los fondos propios que generan los servicios que da el Museo Centro, en todas las regiones del mundo, centros de ciencia, es del 41%. O sea, 41%. El 45% viene de fondos públicos y el 15% de fondos privados. En América Latina y el Caribe somos más, poquito más autosuficientes que el resto. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos tienen menos plata y nuestras empresas no tienen tanta cultura del altruismo como en otros lados. Nos vemos obligados a generar más nosotros mismos. Pero los miembros de la Asociación Mexicana generaron en 2005 47% de los recursos que necesitaban, incluso por encima de la media mundial y de la media latinoamericana. Y hablaba yo de un impacto urbano, ¿sí?, que es, bueno, los cambios en el contexto que provoca la presencia del museo, ¿no? Creación de infraestructura, rescate urbano, restauración ambiental. Un ejemplo, pues en París muy conocido es la Villette, que rescató una zona de rastros que había por ahí en la capital francesa. Y en nuestro caso, Explora en México es un también modelo emblemático, porque era un área destinada a conjunto habitacional de vivienda para clase con pocos recursos. Se creó un gran parque, ¿verdad? Y ahora, a raíz de la creación de Explora, que el Centro de Ciencia es solo lo que estoy marcando ahí, se desarrolló todo un polígono, un complejo enorme, con feria, con centro de convenciones, con Biblioteca Central del Estado, Escuela de Artes, Museo de Arte y Cultura, etc., ¿no? Y el detonante fue con la creación de Explora. Bueno, el impacto político es que tanto nosotros incidimos en que también las autoridades modifiquen planes de estudio, hagan alguna actividad promotora de la cultura científica, mejoren la educación en ciencias. Yo sí tengo que decir con un poco de pena, pues, que, al margen de algunos casos aislados y muy coyunturales, el impacto político de los museos y centros de ciencias mexicanos ha sido, pues, poco o nada, prácticamente, ¿no? Y voy a terminar ya casi con este concepto. El impacto cultural de los museos y centros no es fácil de medir. El cultural, podemos medir el económico, podemos medir los visitantes, etc. Sin embargo, tenemos que medir qué tan efectivos somos, es decir, qué tanto servimos al sistema mayor. No es cosa solo de medir lo interno, la eficiencia en el uso de recursos o la eficacia en el logro de las metas, sino qué tanto la sociedad nos ve como útiles y pertinentes. ¿Realmente estamos siendo útiles para la sociedad? ¿Sí? Eso es muy difícil. Yo decía, es muy fácil medir la eficiencia, es muy fácil medir la eficacia, pero la efectividad, y sobre todo en procesos que implican un cambio a largo plazo, como es el cambio cultural, pues es muy difícil de medir, ¿no? Sin embargo, debemos intentar medirlo y ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Aquí tendríamos que ver cuál es la actitud, si hubo cambios en las actitudes de la población hacia la ciencia, en la comprensión pública del rol de la ciencia y la tecnología, si hubo cambios en eso, si hubo cambios de paradigmas sociales ante ciertos asuntos, por ejemplo, las pseudociencias, ¿no? La astrología y bola de cosas. Y otro, pues, es comparar, hacer estudios comparativos de cambios en la cultura científica de lugares donde hay museos y centros de ciencias y lugares donde no lo hay. Nosotros creemos que los museos y centros de ciencia es una herramienta muy poderosa al servicio de la sociedad científico-tecnológica de hoy, pero quizás debemos preguntarnos, ¿estamos cumpliendo la misión para la cual fuimos creados? ¿Estamos preocupados por medir el grado al cual lo estamos logrando? ¿Alguien lo mide? ¿Alguien está midiendo eso, el cambio cultural? ¿Qué es lo que realmente estamos entregando a nuestros usuarios? ¿Cuál es nuestro argumento de venta distintivo? Es decir, ¿qué es lo que puede convencer a alguien de ir con nosotros, ¿no? Porque si no damos un argumento de venta diferenciado, algo que nos haga atractivos, ¿por qué la gente habría de querernos? ¿Sí? ¿Y qué relevancia social estamos teniendo? ¿Cómo cumpliríamos mejor nuestro rol social? ¿Podría seguir adelante la sociedad sin nosotros? ¿Si le hacemos falta? ¿O podría seguir tranquilamente sin los centros y museos de ciencia? ¿Podría hacerla bien sin nosotros? Pues ahí dejo esas preguntas. Sí.
Décima reunión de la Red Pop, mayo 2007, San José, Costa Rica.